con Marcia Moroni manejando nuestras redes sociales, el equipo de la radio, de AM 1270, de redes sociales, con las producciones especiales de Nati Marino y con nuestra la coordinación de nuestra productora Cecilia Claps, hoy acompañada y bien rodeada.
Y con su hijo hincha de Racing.
¿Y qué va a ser? No todo era perfecto. Señores y señoras, nos volvemos, y también señoritos y señoritas, nos volvemos a encontrar la próxima semana mezclando lo que más nos gusta con Miguel, que es la literatura y la gastronomía. Esto es El Tenedor de Libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 14 grados 9 décimas y la humedad 34%. Para Bianco, el escándalo de Diego Españolo sería un caso de corrupción del gobierno nacional.
Así lo expresó el ministro de Gobierno en Monte Grande, donde la provincia realizó un simulacro de carga de datos de las elecciones legislativas que se van a realizar el 7 de septiembre.
Gravísimo lo que se supo, las escuchas, los allanamientos, que él se haya encontrado, como entiendo, dijo el presidente, a un amigo, y amigo personal y además abogado del presidente, con eso se hayan escuchado esos audios, se hayan hecho público esos audios, haya estado prófugo durante un día, entiendo que se estuvo buscando, que no se lo encontraba, y que cuando se lo encontró, en los allanamientos, encontraron una máquina, creo que para contar dinero. O sea que cuatro patas, cola, orejas, ladra, ¿no? Parece un caso muy grave de corrupción, parecería, ¿no? Es eso, después tendrá que investigar la justicia, pero parece un caso muy, muy grave de corrupción.
Desde Monte Grande, Esteban de Echeverría, Rizo Olivares, Informa Provincia.
Por primera vez se aplicará el derecho de admisión en el partido de rugby que disputarán los Pumas ante los All Blacks. Durante el operativo se utilizarán los lectores de DNI que compara la identidad de los asistentes con listados de personas impedidas de ingresar por sanciones judiciales o con pedidos de captura vigentes. Dentro del mismo procedimiento también se aplicará una vigilancia especial sobre deudores alimentarios morosos. El partido será esta tarde desde las 18:10 en el Estadio de Vélez. Rige alerta amarilla para Bahía Blanca y la región por fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la tarde del domingo se espera un marcado aumento en la intensidad del viento, que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. El aviso alcanza a gran parte de la región sur de la provincia, incluyendo a Villarino, Patagones, Torkins y Coronel Pringles. La capital de la provincia de Buenos Aires, cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura en La Plata es de 14 grados 9 décimas y la humedad 34%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas.
Sin ideas. Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción: Claudio Martínez. Participan: Diego Hurtado y Emanuel Shafrod. Producción ejecutiva: Nicolás Retamar. Producción: Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi. Operación técnica: Guillermo Campos. Redes sociales: Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados:
de 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo experimento mental, como le gusta decir a la radio. Arrancamos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. El placer de estar con ustedes, como cada sábado, con todo nuestro equipo. Hoy equipo ultra completo, estamos todos, juegan todos los titulares, nada de guardar jugadores para la Copa, ni nada de eso que hacen los técnicos. Hoy vinimos todos, así que vamos a dar lo mejor en un programa que está, yo diría, muy cargado de sentido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con personas a las que valoramos y respetamos muchísimo. Vamos a hablar de diferentes aspectos de lo que pasa y diría, afinando un poquito más la puntería, de lo que nos pasa. Vamos a entrarle por el lado de los fenómenos políticos, ¿sí?, que derivan en este momento tan raro y tan difícil de entender, no solo en la Argentina, sino en el mundo. El mundo se ha convertido en un lugar raro, extraño, y por momentos inhabitable, ¿no? También vamos a entrarle por el lado de una economía y de un modelo productivo que no es el que escuchamos todo el tiempo. El que está en los canales de noticias, el que está en la mayor parte de las radios. Vamos a entrarle a la economía y a la producción desde un lugar diferente, con un interlocutor verdaderamente privilegiado para hablar de eso. Además, vamos a hablar, decía, de lo que nos pasa y de las consecuencias que sufrimos en términos de salud mental al estar expuestos a este modo de vida. No solo a la situación política, que en la Argentina tiene una polaridad particular, sino a esta era dominada por las pantallas, por los algoritmos, y por una serie de fenómenos que, como decíamos al principio, hacen del mundo un lugar menos habitable que en otros momentos. Todo esto en un marco donde la tormenta que vivimos esta semana, la ciclogénesis, como palabra que hemos aprendido a utilizar en los últimos días, parece ser una metáfora, la metáfora de la tormenta por la que atraviesa la Argentina ya desde hace más de 20 meses. De la dinámica en la que nos metió este gobierno, que es un gobierno, volviendo al tema de la salud mental, enloquecedor, que agrede en todos los campos posibles. Miren, lo que yo percibo, lo que yo siento es que estamos sometidos a una psicopatología. Nos gobierna una anomalía, una cabeza atormentada que atormenta a toda una sociedad. Es para psiquiatras. ¿Qué cosa estaremos expiando con este experimento libertario en cabeza de una persona que todos lo descubrimos, todos lo sabemos, no está en su eje? Vivimos, además, enganchados por esta dinámica en una batalla cultural que se hace interminable y muy desgastante, que por lo general no conduce a nada, solo a ruido, a una intensidad vana. Un ejemplo, una película que busca estigmatizar al ser argentino es durante toda una semana el tema central de la discusión política. Es un show bizarro que solo suma confusión y que nos distrae de lo central. ¿Y qué es lo central? Bueno, la entrega del país, la estafa fáctica, la estafa moral, la represión y, por supuesto, el hambre. Todo eso parece estar en un segundo plano, ¿sí? Bueno, este programa se llama Laboratorio de Ideas y los que nos encontramos cada sábado a la tarde para conectarnos con ustedes, tratamos de que no nos distraigan con batallas inconducentes. Buscamos mantener la mirada en lo que hay que ver.
La ciencia argentina
nos hace brillar en el mundo.
Laboratorio de Ideas.
Saludo a mis queridos compañeros, Emanuel Jafrot. ¿Cómo estás, Emma?
Muy bien, Claudio. Un placer volver a pisar estos lugares.
Vuelto casi se queda libre. Profesor Hurtado tomaba lista y Jafrot no. Y bueno, llame a los padres. Bueno, están un poco lejos, sí. No van a poder venir.
Sí, sí.
Venga con la libre.
No sería la primera vez.
Hola, Diego Hurtado. ¿Cómo estás?
Bien, te veo inspiradísimo, con lo cual me levanta la moral eso.
Bueno, es que lo hablábamos antes, decían, ¿por qué estás de buen humor pese a todo? Decía, bueno, porque está bueno que la gente comparta esto con nosotros. Este espacio que tenemos, más allá de ser un espacio profesional, que lo tomamos con toda la seriedad posible, tiene la magia del encuentro de cada semana de personas que se quieren, que se respetan, que les gusta estar juntos, que les gusta intercambiar ideas, que les gusta hablar con otra gente interesante. Entonces, yo vengo de muy buen humor a la radio, vengo contento y me voy más contento todavía porque el resultado, aunque es distinto cada semana, siempre me deja, me mejora como persona, como periodista. Así que gracias por venir, amigos.
Contrario. Acá pusimos un cartelito en la entrada. Aquí no entran libertarios, porque todo lo que acabas de decir va exactamente en la otra dirección del mundo en el que nos quieren hacer creer que vivimos.
Bueno, decía al comienzo que hoy es un programa cargado de sentido y que vamos a entrarle por distintos lugares ese sentido y que vamos a hablar con gente a la que apreciamos, a la que valoramos y sobre todo respetamos mucho. Y la primera invitada del día, que está en línea telefónica, es Maristela Svampa. ¿Cómo estás, Maristela? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Claudio? No, muchas gracias a vos por invitarme al programa y bueno, aquí estoy esperando la charla.
Maristela es muy conocida, todos la conocen, es investigadora del CONICET, es filósofa, ecologista, socióloga, feminista y por supuesto escribe libros que son imperdibles y justamente por su último libro, Policrisis, cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias, es que queríamos hablar con vos, Maristela. Contanos qué es lo que te motivó a escribir este libro.
Bueno, la verdad es que desde hace tiempo estoy tratando de reflexionar en una clave más amplia, más en términos de crisis civilizatoria. Quizás el ingreso por la problemática socioambiental casi de manera natural te conduce a la misma. Pero, encaré la escritura del libro Policrisis, convencida de que efectivamente la crisis no es solo ecológica, es profundamente política, alude a una serie de crisis entrelazadas que van desde la aceleración de la crisis climática, la crisis energética, la expansión de las desigualdades, por supuesto la expansión de las extremas derechas, que ocupa un lugar importante en el libro, y la erosión de los valores de la democracia, ¿no? Cuando hablamos de policrisis, también yo pongo el acento en el hecho de que efectivamente la escalada de una de esas dimensiones puede conllevar también la de otras dimensiones. No están separadas y el escenario al cual nos enfrentan, ya lo estamos viviendo, es realmente muy incierto, muy oscuro, muy sombrío.
Parece un castillo de naipes, ¿no?
Sí, efectivamente. En ese sentido, una puede efectivamente sacudir y entrañar y conllevar la caída de la otra, ¿no? Pero bueno, yo traté no de abarcar todas las dimensiones, porque es imposible, sinceramente, sino sobre todo de subrayar tres de ellas y plantear las interrelaciones que hay. Por un lado, la crisis climática y, podríamos decir, la disputa por la transición energética a nivel global, a nivel geopolítico. En segundo lugar, como ya dije, la preocupante expansión de las extremas derechas a nivel global, porque se han convertido en una suerte de nuevo paradigma que hoy está en el centro de las agendas políticas, analizo también, por supuesto, el caso argentino, el caso de Milei, cómo no hacerlo, y también, por último, analizo tanto la crisis de las narrativas progresistas, el vaciamiento de las mismas, como también, desde abajo, las narrativas más relacionales contrahegemónicas, que con toda humildad hacen un trabajo en términos de tejido organizativo, asociativo, ¿no? Uh-huh. Esos son los ejes que busca abarcar el libro en una clave, como digo yo, de crisis civilizatoria.
Es notable cómo están imbrincados los estos tres ejes que vos planteás, porque... Digamos, la crisis climática no es algo novedoso, es algo que venimos transitando hace décadas. Lo novedoso es la negación de la crisis climática por parte de la ultraderecha.
Bueno, efectivamente, el revisionismo en sí, o el negacionismo, es una suerte de constante que advertimos en las extremas derechas, ¿no? Algunas extremas derechas niegan el Holocausto o la Shoah, niegan las consecuencias y las características del terrorismo de Estado bajo dictaduras militares en el Cono Sur, y esencialmente el cambio climático, porque consideran, esto desde los años 90, ¿no? El primer momento del negacionismo, del cambio climático, tiene mucho que ver con el rol de las corporaciones fósiles y sobre todo la negación de que el Estado tenga la autoridad para legislar sobre el individuo y las libertades o alguna institución de gobernanza global. O sea, sea el Estado Nacional como una instancia global, entrarían en colisión con los derechos del individuo. Es decir, detrás del negacionismo climático hay una visión ultra neoliberal que... digamos, se acopló en un segundo momento negacionista que a nivel global tiene mucho que ver en Europa con la crisis de los refugiados, por ejemplo, con el empeoramiento de las desigualdades después de la crisis financiera de 2008, y luego, a nivel, digamos, más general, con el arribo de Trump en 2017, que no hay que olvidarlo, en 2017, bajo su primera gestión, Trump se dedicó a destruir todo el entramado de protección ambiental y también todo aquello que tenía que ver con políticas energéticas, políticas ligadas a energías renovables. Bueno, esto se ve aún hoy empeorado al extremo luego de la experiencia con Bolsonaro y ahora con Milei, que tiene al negacionismo climático como una de sus ejes fundamentales de política, el régimen de incentivo de grandes inversiones habilita a los gobernadores, por ejemplo, a avanzar sobre los territorios con una serie de programas y proyectos extractivos que no respetan la voluntad de los territorios. Y por otro lado, hay que decirlo, en el último año y medio, Milei ha desmantelado todos aquellos organismos públicos y destruido, debilitado todas aquellas políticas que tienen que ver con la protección ambiental, ¿no? Claro. Entonces, sí. El negacionismo climático no es solamente retórico. Se expresa en hechos concretos en términos de políticas públicas de los gobiernos de extrema derecha.
Sí, además, de la mano de las nuevas tecnologías y en particular de la inteligencia artificial, se ha vuelto a poner de moda el extractivismo de los hidrocarburos a full. Drill, baby, drill, diría Donald Trump, ¿no?
Claro, claro. Bueno, para Trump el regreso significó el reforzamiento de este consenso fosilista. Hay algunos, inclusive, algunos analistas que hablan de la extrema derecha como un fascismo fósil, ¿no? Que está muy ligado precisamente a las políticas de petrolización de las sociedades. A veces uno mira solamente a los gobiernos de ultraderecha, pero hay una gran cantidad de partidos de ultraderecha en el mundo. Por ejemplo, en la Unión Europea hay actualmente 21 partidos de extrema derecha representados en el Parlamento Europeo. Que efectivamente lo que hacen es también debilitar ese conjunto de medidas que el plan, el Green New Deal de europeo busca poner en marcha. Es decir, que las extremas derechas están organizadas y uno de los elementos de unión efectivamente es el negacionismo climático. Hay otros elementos también en común, de los cuales yo hablo en el libro, como por ejemplo la polarización asimétrica o desigual, que nos instala en un nuevo paradigma de la política. Porque lo que ha sucedido también es que estamos asistiendo a un periodo de normalización de los autoritarismos. De la noche a la mañana, por ejemplo, acá en Argentina, cuando gana Milei ya las primarias, bueno, ya nos instalamos en una suerte de nuevo escenario político, yo creo que también muy fogoneado por los medios de comunicación llamados hegemónicos, que convalidaron no solo la victoria de Milei, que era innegable, sino también todo el lenguaje político que venía con él, de descalificación, de insulto, de reformulación, inclusive, podríamos decir, de cuáles son los sentimientos e emociones que hay que promover en la esfera pública. Bueno, todo eso tiene que ver con la configuración o con el corrimiento de los límites políticamente posibles, que instalaron otro umbral en la Argentina, que hoy en día estemos discutiendo, por ejemplo, un veto a la ley de los discapacitados, uh-huh. Nos habla de que hemos entrado en un nuevo, digamos, clima de época en el cual los parámetros de la política, sin duda, han cambiado porque normalizamos los autoritarismos, normalizamos este lenguaje político que, se expresa en políticas públicas también, ¿no? Lo estamos viendo hoy en la discusión el miércoles en la discusión que se dio en el Congreso Nacional, ¿no? Y por otro lado también, entre los elementos en común que hay en las extremas derechas, es que pese a que canalizan emociones extremas y sobre todo la ira y la frustración de sectores más excluidos, hacen una articulación muy clara con el gran capital y con los llamados superricos, ¿no? Que tienen un rol fundamental. Lo vimos con Milei y la admiración casi cholula que tiene por Elon Musk. Eso expresa una afinidad, sin duda, ideológica. Lo mismo que cuando asumió Trump su segunda gestión y estaban presentes los CEOs, ¿no?, de las grandes plataformas digitales que hoy son los grandes ganadores, ¿no?
Y esos mismos CEOs, hace un par de semanas, perdón que te interrumpa, esos mismos CEOs hace un par de semanas jurando, vestidos de militares y jurando la bandera norteamericana, jurándole lealtad al ejército norteamericano, los CEOs de las grandes tecnológicas. Con rango de tenientes coroneles.
Bueno, esa imagen no la tenía, pero es realmente muy, muy asustadora. En un momento en el cual los CEOs hacen, los grandes ricos, los super ricos, hacen grandes, tienen grandes ganancias. En 2023 triplicaron las ganancias, en 2024 triplicaron las ganancias en relación a 2023. Y son además, en términos ambientales, los que más contaminan. Claro. Porque las desigualdades no son solo geopolíticas entre el norte y el sur global, ¿no?, sino también que son sociales, porque efectivamente el 10% más rico emite el equivalente en términos de gases de efecto invernadero a lo que emite el 50% más pobre. Uh-huh. Es decir, que cualquier política que intente pensar un escenario de transición ecosocial justa, no solo tiene que hacerlo en términos de geopolíticos, sino también en términos de desigualdades sociales, hacer una reforma fiscal que implique efectivamente que los ricos paguen más y consuman menos. Ese es un punto de partida también para pensar otros escenarios y otras narrativas de futuro que tanto nos hacen falta, ¿no?
Hola, María Estela, te habla Diego Hurtado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Bien. Mirá, yo llegué al... Te voy a hacer una confesión, o voy a arrancar haciendo una confesión. Llegué a la radio y vi el libro tuyo. No sabía que había sacado un libro. Yo leo rigurosamente todo lo que escribís, así que salgo de acá y me consigo el libro. Pero escuchándote, la verdad que me dan ganas de hacerte muchas preguntas. Una, por lo que venís diciendo, ¿Le queda alguna esperanza a la transición energética viendo este escenario con el que yo coincido? En ese marco, ¿ves alguna ventana en los BRICS, en el grupo BRICS?
La verdad que es difícil de plantear ahora porque estamos en un escenario de puja interimperial de alta inestabilidad, ¿no? En la cual quien se está asegurando una transición energética es sobre todo China, que posee, como bien sabés, las tierras raras, que posee todos los bienes naturales necesarios para la transición energética y digital, y que está avanzando efectivamente, a diferencia de lo que sucede con Europa, que está mucho más rezagada, y ni que hablar de Estados Unidos. Yo no veo en este momento... que los BRICS expresen, digamos, en ese sentido, un nuevo vector. Y en América Latina veo, bueno, políticas muy diversas según los países, sin un escenario tampoco de articulación regional. Quiero contarles también que yo participo y soy una de las coordinadoras del equipo Transiciones, un equipo de equipos que hemos creado hace 2 años para pensar escenarios de transición ecosocial justa desde Argentina, aún sabiendo que estamos muy a contramano de los procesos políticos que estamos viviendo, sabemos que en Argentina en algún momento va a tener que discutirse esto, porque es absolutamente importante pensar no solo en la transición energética, sino también en la transición alimentaria, la transición del modelo productivo, digamos que desde una perspectiva más integral y más holística vamos a tener que pensar esto, porque es el gran problema o la gran cuestión de nuestra época, y algo a lo cual se revela cada vez más urgente dado esta nueva tensión, esta nueva narrativa y política que ponen en marcha las extremas derechas, que son políticas de destrucción, son políticas que arrasan con derechos, que destruyen el Estado y, por supuesto, también destruyen los territorios y los bienes comunes. Entonces, ante eso, realmente hay que organizarse desde abajo aquellos que compartimos narrativas de derechos para poder también construir otros escenarios de transición. Porque para mí, al menos desde mi perspectiva, esa es la gran discusión que tenemos frente a nosotros.
Bien, mira, te quiero hacer una pregunta que no sé a cuántas personas más yo me animaría a hacérselas, y me parece que es pertinente hacértela a vos, además viendo el título, ¿no?, de tu libro Policrisis. El concepto de policrisis está muy asociado al derrumbe del capitalismo financiarizado, es decir, por un lado la financiarización, el cambio climático, la crisis sanitaria. Se puede pensar en una crisis alimentaria, como vos señalás, a nivel global. Acaba la pregunta, ¿estamos o podemos pensar, aunque sea en términos especulativos, con el final de lo que comenzó en el siglo XVI, digamos, esto que llamamos capitalismo?
Bueno, a ver, lo que podemos decir es que estamos como una suerte de sí, de fase final. Yo le llamo, Diego, la narrativa pancapitalista del fin, ¿no? Porque efectivamente es la expansión del capitalismo en todas, digamos, sus modalidades más destructivas, y es el desconocimiento de cualquier forma de regulación estatal y de cualquier tipo de derecho. Con lo cual, lo que nos aguarda es la destrucción de los consensos democráticos, el estallido, digamos, de nuestros sistemas políticos, y por supuesto, digamos, en un momento en el cual estamos chocando con las fronteras planetarias, sabemos que las consecuencias de eso pueden ser la vida en un clima decididamente hostil, ¿no? Con lo cual, realmente yo creo que sí estamos en un final de época, probablemente en términos largos, como lo planteas vos, viene asociado al origen del capitalismo, creo yo, sobre todo del capitalismo fósil, ¿no? Que
Postrevolución industrial, digamos.
O de postrevolución industrial, con ese capitalismo más ligado primero al carbón, luego al petróleo y al gas, y que implicó una aceleración de la petrolización de las sociedades luego de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí donde cambian también nuestras sociedades, lo que muchos analistas llaman el capitaloceno, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, eso nos obliga también, o no nos instala ante dilemas de tipo ético y de tipo filosófico. Uno de ellos tiene que ver con el vínculo con la naturaleza, ¿no? Desde la época moderna hemos desarrollado o consolidado una visión tecnológica en la cual la naturaleza es considerada como algo exterior y como algo que es con una visión instrumental que implica el desconocimiento de los límites planetarios. Bueno, hoy estamos ante esos límites biofísicos y sin duda tenemos que tomar medidas urgentes que implican una transformación radical y que implican ir contra ese capitalismo, porque el capitalismo, en definitiva, este capitalismo que estamos viviendo es un capitalismo que destruye la vida, ¿no? Que va contra la vida y el sostenimiento de la misma.
Hola, Maristela. Emanuel Jafo te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Reboto sobre una idea que mencionaste hablando de la transición energética y hablaste de China como diciendo ya avanzando, listo, porque tiene los recursos naturales, porque está avanzando, digamos, a nivel investigación, a nivel industrialización. Esto ya está en marcha. Y dijiste, ahí está muy rezagada Europa. Y me quiero detener sobre ese punto, y no porque vengo de Francia, pero me llama la atención porque desde chiquitito a mí mi mamá me decía, acá no tenemos petróleo, pero tenemos ideas. Eso que fue un lema de los años 70 y 80 en Francia, de acá no hay nada con la tierra, no podemos hacer nada. Pero tenemos idea. Después hay que saber venderla, que es otro problema que Francia a veces le cuesta un poco.
Por el acento ya había adivinado, Maristela.
Lo puedo empeorar. Totalmente. En tu caso. Lo puedo empeorar. Pero no le voy a hacer esa enfrenta a la audiencia. Entonces, parto de Europa, que podemos combinar, y me quiero quedar con los recursos que tienen que ver con la energía en particular. Europa, desde el carbón, no tiene recursos naturales que tengan que ver con la energía. Podríamos hablar del viento, sí, Holanda hace unas cosas, tiene instalaciones eólicas. Podríamos hablar de la generación de energía a través de las olas del mar. Hay algunas cosas que están avanzando, pero claramente no al nivel producción. Y me llama la atención de que todos esos países, Francia, Alemania, España, Portugal, Italia, Inglaterra en su medida también, en su gran medida también, que son todos antiguos países colonialistas, que siempre fueron a pescar, entre comillas, o a cavar los recursos en las colonias, en sus propias colonias. Estados Unidos llegó más tarde a eso, lo hizo de otra forma, pero también vemos que todos esos, vamos a poner antiguos, entre comillas, países colonialistas, porque conservan formas de colonialismo actuales de dependencia económica, de dependencia política y todo eso, son esos países con perfil colonial que hoy están en una situación, en un brete mucho más complejo. A eso agrego, eso me llama la atención y me pregunto si vos tenés una punta de explicación y si tiene algo que ver o si estoy teniendo una intuición rara. Y a eso agrego y termino con esto y te dejo hablar. Es muy interesante también lo que decías sobre las extremas derechas que iniciaron post Segunda Guerra Mundial con la negación del Holocausto, con la negación de los crímenes de lesa humanidad. Y hoy el Frente Nacional en Francia, pero también el no me acuerdo cómo se llama el partido de Meloni, pero tiene un enfoque muy similar. Hoy, en lugar de negar el musolinismo y la Shoah, están negando el cambio climático. Todos pasaron, el argumento a la nueva moda, que ya no garpa, negar el Holocausto, vamos a negar el cambio climático. ¿Estoy en una línea correcta de análisis o estoy totalmente errado?
En el libro yo trato bastante el tema de Europa en el el capítulo 2 porque, yo conozco bastante los debates públicos que se están dando en Europa y porque además uno puede acceder a los debates todavía públicos en Europa, cosa que no sucede en China. El Partido Comunista Chino jamás me invitaría a debatir. Y en Estados Unidos hay una indiferencia total, ¿no? A los planteos que vienen de el sur global. Y nosotros, con gente de América Latina, de África, de Asia, estuvimos inclusive en el Parlamento Europeo en el momento que se discutía la ley de materias primas críticas, porque efectivamente lo que sucede es que Europa no tiene esos materiales, esos minerales críticos para la transición, aun si los ha relevado, son 34 por el momento, necesarios para la transición energética y digital, pero también necesarios para la seguridad, ¿no? Militar. Y está muy, muy rezagada. Y efectivamente la guerra en Ucrania ahí supuso también un obstáculo mayor porque generó tensiones entre lo que es la soberanía o la seguridad energética, perdón, y la transición energética que estaba en marcha. No se olviden que países como Alemania dependían del gas ruso, efectivamente, ¿no? Entonces hubo que efectivamente reformular todas las políticas y fue ahí que la Unión Europea casi tiró por la borda el Pacto Verde Europeo y habilitó la importación de gas de Estados Unidos con los buques estos liquefactores, habilitó también la reapertura de minas de carbón, también habilitó, había una discusión sobre la energía nuclear, bueno, la habilitó como energía limpia, es decir que en un contexto muy complicado en términos geopolíticos, bueno, Europa en ese sentido redujo sus ambiciones e inclusive impuso una agenda que hoy se está viendo en diferentes países del subglobal, que la por ejemplo la del hidrógeno verde, que no está comprobado que el hidrógeno verde sea viable, ¿no? En términos de infraestructura en términos de inclusive de energía limpia. Entonces, claramente ahí hubo grandes problemas que Europa llegó demasiado tarde y en un momento geopolíticamente complicado. Nosotros, y yo digo nosotros porque trabajo en colectivo, con el Pacto Ecosocial Intercultural del Sur y con el equipo de transiciones, nosotros consideramos que el tipo de transición verde o energética que está proponiendo Europa en este caso es de tinte neocolonial. Claramente es no está pensando en la transición justa en nuestros territorios, sino en sus propios territorios, y en ese sentido genera zonas de sacrificio en el sur global, como puede pasar con el litio en el norte de Argentina, ese litio que se llevan para garantizar la transición energética del norte y la construcción de una gran cantidad de vehículos eléctricos, para asegurar que, por ejemplo, el ciudadano alemán tenga dos vehículos eléctricos por familia. En realidad, nosotros también cuestionamos el tipo de transición energética que se está llevando a cabo, porque en realidad no cuestiona el modelo de consumo, ¿no? Y que debería hacerlo en un planeta en el cual efectivamente los consumos exacerbados están generando una insustentabilidad cada vez mayor. Bueno, en fin, una transición neocolonial, o uno podría decir también insostenible, porque implica la exacerbación de la explotación de recursos naturales, ¿sí? No cambiamos el modelo de consumo, no hay planeta que aguante, ni litio que alcance, ni minerales críticos, imagínense ustedes. Bueno, todo eso no está puesto en el debate. Y eso lo vemos también a través de los tratados de libre comercio que se buscan firmar entre Europa y los países latinoamericanos, que son ricos en estos recursos hoy tan demandados en nombre de la transición verde.
Maristela, queremos agradecerte mucho que nos hayas atendido esta tarde. Como habrá, vos me conocés hace tiempo, sabés que soy fundamentalmente un productor, y los productores, como habrás visto, sabemos rodearnos de buenos pensadores, así que tengo una mesa de lujo, como habrás escuchado, gente que piensa, que pregunta, que te está escuchando, que intenta debatir, así que es un placer haberte tenido esta tarde con nosotros. Te deseamos todo el éxito posible con Policrisis, el libro que estás presentando con Editorial Siglo XXI. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes por el diálogo, la invitación, y espero que lo podamos continuar.
Bueno, te esperamos un día acá en el piso para hacerla más larga, así disfrutarnos mejor.
Con todo gusto.
Maristela Esvampa, autora de Policrisis, cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias. La primera nota de esta tarde en Laboratorio de Ideas.
Se nos ocurrió algo.
¿Por qué no armamos un laboratorio de ideas?
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. ¡Wow! Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los hornos eléctricos Nigi son los nuevos aliados en tu cocina y los encontrás en exclusiva en Casa Silvia. Con capacidad de 46 y 55 litros, podés abonarlos en 9 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en 6 cuotas sin interés. Cocina de manera eficiente y segura con los nuevos hornos eléctricos Nigi. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros.
Al Rosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Super mayorista. Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 4K Ultra HD de 55 pulgadas en 6 cuotas sin interés de 113.330 pesos para maratonear tu serie favorita. Y pollo por kilogramo a 2.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 25 de agosto o hasta agotar stock.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio de Ideas.
Seguimos en Laboratorio de Ideas. Les dije al principio que era un día para darnos todos los gustos, hablar con gente a la que valoramos y respetamos mucho. Esta semana, el fin de semana, llegó a través de un querido amigo que es Martín Granoski. Me manda todas las semanas el portal ¿Y ahora qué? Y en ¿Ahora qué? Encontré un artículo denominado Las formas de acceso al poder, escrito por alguien que queremos mucho, que es Enrique Martínez. Y dije, tenemos que hablar con Enrique. Le dije al Colo, llamalo Enrique, tratemos de hablar con él, invitémoslo, porque hace tiempo que no charlamos y siempre es muy nutritivo, es muy interesante hablar con él. Hola Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto.
Gracias por recibirnos esta tarde, aunque sea telefónicamente, tenemos la chance de poder intercambiar algunas ideas. Todos conocen a Enrique, fue presidente del INTI, es coordinador del Instituto para la Producción Social, ingeniero y tecnólogo. Y me importa que desarrollemos un poco esta idea que vos planteabas en Y Ahora, que las formas de acceso al poder es un poco tratar de entender cómo se relacionan la producción y el rol del Estado. ¿Qué es lo que estás viendo en este momento, Enrique?
Yo estoy, apreciando algo que no es un descubrimiento, porque hace décadas que ya funciona en la Argentina así, que es que la relación de los dirigentes políticos y de los postulantes para cargos electivos con el conjunto de la ciudadanía se realiza a través de técnicas de marketing cada vez más tradicional, similares a la venta de un jabón o de un producto cualquiera. Cuando en rigor, si estamos en una sociedad francamente con dificultades muy profundas, muy serias, deberíamos encontrar la manera de postular gente para que esa gente, cuando habla, cuando expresa el deber ser de su voluntad de ser elegido, tenga que ver con los problemas de la gente, con los problemas que la gente está sufriendo, que alguien perciba que el interlocutor está interpretando lo que le pasa. Y ahí yo creo que efectivamente no es tan necio lo mío como para decir que no se intenta. Pero cuando se intenta, nos estamos limitando a la vieja discusión del origen de las contradicciones entre trabajadores y el capital, que analiza el marxismo de hace 150 años. Vale decir, estamos suponiendo que el problema de los humildes tiene que ver con el problema del capital, y hay que tirar de la frazada corta para cubrir mejor a los humildes, y eso implica recuperar parte de los muchos privilegios que acumula el capital. Ahora, eso ignora, y ahí está el punto de mi tesis en esa pequeña nota, que a esta altura del partido, más del 50% de la población económicamente activa no tiene una relación tan, esquemática como la que conocemos del trabajador que vende su fuerza de trabajo a un capitalista. Aún en las pymes pequeñas, y por supuesto en la gran cantidad de trabajadores independientes, no existe esa relación. Lo que existe es una integración a una cadena de valor que transforma ciertas materias primas en productos de consumo o en bienes de capital a través de una serie de eslabones de transformación en que algunos eslabones embroman a otros. Claro. Y se apropian del valor que agrega el segmento perjudicado. Y ese análisis implica, en todo caso, una actualización de aquel análisis marxista. Implica una discusión de cómo evitar desde el Estado, y cómo los elegidos futuros lo pueden evitar, que ese tipo de explotación se produzca, y eso es cambiando las relaciones de producción, no simplemente pidiendo un aumento. ¿Se está claro?
Está claro. Pensaba que estamos en medio de una campaña electoral que es temporada alta de promesas y de la búsqueda de contacto de la clase política con el electorado, y me vino esa discusión. No voy a personalizarla, pero alguien preguntó, hay que volver a enamorar, mirando al peronismo, mirando al progresismo, al campo nacional y popular, y la persona al cual le preguntaron dijo, hay que volver a representar, no hay que volver a enamorar. Y para representar hay que tratar de entender cuáles son los problemas de los representados. ¿Vos pensás que, y yendo al campo popular, pensás que el campo popular está identificando con claridad cuáles son los problemas del electorado, de los sectores más humildes?
Y a mí me parece que lamentablemente no. Es decir, se ha ido estrechando el nivel de la discusión política alrededor de gente que hace política. Su profesión es hacer política. Y eso implica discutir por los cargos, después de discutir por los cargos, pujar con los que tienen ideas contradictorias, pero todo en un esquema contrapuesta, perdón, no quise decir contradictorias, sí. Pero todo dentro de un esquema donde se trata de un gueto, el gueto de la política, porque está ignorando los problemas que pasan por la cabeza de un tambero pequeño o de un plomero que no entiende cómo difundir su actividad, y así infinidad de acciones sociales y productivas que no tienen ni siquiera la posibilidad de ser percibidas por quienes dicen representarlos, y por supuesto en ese caso mal pueden conseguir alguna asistencia o alguna ayuda para resolver su problema, digamos.
Enrique.
Y ahí no hay un, insisto, no hay un tema, no se puede legislar un aumento de sueldo para los tamberos pequeños o para el plomero. Hay que encontrar la manera de cambiar la vinculación en el sistema social de esa gente con aquellos que demandan sus servicios o que demandan sus productos para mejorar la apropiación de valor agregado en caso que lo generen, y si no lo generan, que se jodan, digamos, pero ayudarlos cuando lo generen y ayudarlos a generarlos. Me parece que esa discusión ha quedado muy lejos en el tiempo y ha dejado de ser parte de nuestra vida cotidiana política, ¿no?
Mira, aprovecho que te tenemos porque me da, la verdad, mucha curiosidad preguntártelo, es decir, a ver cómo vos ves. Primero, déjame hacerte un comentario respecto de lo que decías. Yo escuché la frase, la dejaron sin trabajo porque alguien, no voy a ser incómodo dando nombres, no voy a incomodar a nadie, porque alguien no había entrado en la lista de senadores, ¿no? La dejaron sin trabajo, es decir, su salario era, ¿no? Esta, la categoría de trabajador de la política, diríamos.
Así es, y ahora difunde su currículum por las redes sociales.
Claro.
Uy, no queríamos decir quién era.
No dijimos quién era.
No dijimos. Ahora vuelvo, perdón, no podía evitar hacerte el comentario porque me parece que va en línea con lo que vos venías señalando. Pero volviendo a lo que vos marcás, este diagnóstico que vos, no sé si llamarlo diagnóstico, evaluación, mirada, perspectiva, enfoque que vos venís haciendo hace mucho tiempo, vinculado a lo que podemos llamar producción popular, pero también un conocimiento muy profundo de lo que es el mundo del trabajo en la Argentina. ¿Hasta dónde esto que vos señalás, esta debilidad, este achicamiento del anillo en donde se toman decisiones y por lo tanto esta idea de cierta disconformidad de, llamémoslo así, de las bases que no se sienten consultadas, porque me parece que eso está, por lo menos pensando desde el peronismo, hasta dónde lo que fue las debilidades del gobierno de Alberto Fernández y la derrota y el actual panorama de una ultraderecha brutal, ignorante, etcétera, no nos mantienen en un estado de, ¿cómo decirlo?, de desconcierto, ¿no? Como boxeador que recibe una trompada y está tratando de volver a encontrar el equilibrio, y entonces ahí el punto de, y a esto quería llegar, la comunicación, porque parece súper estructural si uno dice comunicación, pero la comunicación en el campo político, desde lo que podríamos llamar del campo popular, es todo un tema. Vos decías, se nos venden un candidato como se nos vende un jabón, ¿no? ¿Hasta dónde estamos teniendo un problema de discurso, de comunicación, de cómo generar tejido, ¿no? Discursivo, tejido en el sentido de cohesión, de búsqueda de un mensaje, de llegar con los mensajes.
Y Diego, mi interpretación es que solo podemos mejorar el discurso si aumentamos el contenido. Vale decir, si alguien no tiene otro elemento para postularse que decir que es bueno, que es honesto, que es servicial, que siempre trabajó para lo popular y que por favor lo voten, estamos jodidos, porque con esos elementos en realidad se puede reproducir por centenares de miles las personas que dirían eso, solo que algunas tienen acceso al micrófono y otras no. El punto está en quién es capaz de explicarle a un comedor popular de un ámbito del Gran Buenos Aires que tiene producción hortícola en su propio ámbito, vale decir, en el mismo municipio, que debería tomar contacto con los Quinteros, porque si los Quinteros van al mercado central y venden ahí su producción y la producción después llega al comedor popular multiplicada por 3 en su precio, la gente no puede comer en el comedor popular. Y eso tendría que explicárselo al el responsable del comedor popular y a los responsables de la quinta, que no ganan nada con que se multiplique por 3 su precio de producción, el precio al cual le vendieron al mercado central. ¿Por qué no pasa eso? Y porque la destrucción del tejido social ha llevado a una situación tal en que realmente cada uno de nosotros está mirando su propio pequeño microclima, y el encargado de unir esos pedazos y brindar un continente que tenga una mirada social es el Estado, que se terminó ocupando en los últimos tiempos de su propio problema de confrontación interna y de confrontación con los adversarios políticos, pero no de los problemas de ese Quintero o de ese comedor comunitario. Si saben que el comedor comunitario recibe gente que no tiene plata para comer, y si hay plata le da unos mangos, y si no hay plata no se los da. Pero cuando se los da, no le dice, mire, ojo que hemos hecho un acuerdo con el Quintero para que le venda. Parece muy elemental lo que estoy diciendo. Pero déjame, te puedo asegurar que no es teoría la mía, es constatación clarísimo. Absoluta.
Está clarísimo. Yo te pregunto por la comunicación como algo superestructural y vos me respondés con procesos que tienen, que yo entiendo como vos lo planteás, que tienen que arrancar desde abajo. La pregunta es, ¿tenemos los cuadros políticos, militantes, capaz de transmitir lo que vos estás pidiendo que se transmita?
No.
Ah, ahí vamos.
Definitivamente no lo tenemos.
Volvamos.
Creo que no. Y yo lo constato en el territorio todo el tiempo. Yo soy una persona que está de salida en varios términos. Pero tengo esa vocación social más o menos vigente, permanente. Estoy absolutamente preocupado por entender cómo razona la directora de una escuela agrícola, en fin, toda la gente que está vinculada con la posibilidad de mejorar algunos procesos con eficiencia y que todos ganemos. Y me doy cuenta que la política no transita por esos espacios, no los conocen. Entonces se hace muy difícil realmente, como te decía, mejorar la comunicación, porque no tenemos esos cuadros políticos que traduzcan la realidad en términos más o menos simples y explicando algunos caminos que hasta serían válidos para todos. Podríamos buscar caminos que no tengan enemigos, lo cual es bastante insólito, pero existen esos caminos.
Vos sabés que yo te escucho y cuando vos me decís no, me resulta, por un lado, es así, digo, porque no hay nadie más autorizado que vos, quien conoce tu trayectoria, lo que vos venís transitando, trabajando en estos ámbitos. Por otro lado, puede ser que yo me mueva en un microclima que te lee, que te admira, y entonces esto que hizo Claudio, ¿no? Leí una cosa de Enrique, llamémoslo, hablemos, y yo esto que hicimos hoy, que propuso Claudio, lo vengo escuchando hace varios días, desde que vos sacaste este texto que me llegó por 4. Quiero decir, arranqué diciendo paradoja, y entonces lo corrijo diciendo, tal vez yo me mueva en un microclima, porque a vos se te lee, se te escucha, se te considera un gran referente, sobre todo en estos temas, ¿no? De cómo pensar la reconstrucción política, arrancando desde las bases. Entonces digo, el no tenemos los cuadros, es una alerta roja, digamos.
Diego, el problema es que en estos análisis de base, a veces algunos funcionarios llegan a pensar que admitirlos como buenos significa poner en cuestionamiento su propio rol histórico, digamos. Es decir, o sea, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo cambié? ¿Cómo no tomé la iniciativa? Y no es tiempo de asignar responsabilidades de esa naturaleza, es tiempo de resolver los problemas. Y me parece que al peronismo le está faltando ese sinceramiento que dice, bueno, todos decimos que en el gobierno de Alberto Fernández hubo problemas. Bueno, pero ¿quién dice que lo vamos a resolver? Porque efectivamente estamos dispuestos a reconocer todas las macanas que se hicieron, pero ¿cómo hacemos para corregirlas si estuvimos involucrados? Nos cuesta. No solo involucrados como gestores, mucho como adherentes, simplemente podemos considerar que somos parte responsable de eso. No tiene que razonarse así la historia. Si nosotros hemos cometido el error de desvincular los problemas de base de los problemas de superestructura, que es buena parte del tema que yo cuestiono, bueno, empecemos de nuevo, vinculémoslo. No es tan difícil porque técnicos agrónomos que anden por ahí tratando de conservar su trabajo a consecuencia del escándalo que está haciendo el gobierno con el INTA, sí, o técnicos industriales que le pase lo mismo en el INTI, hay por docenas, compañeros que en definitiva sienten que han perdido 20 años de trabajo y que ahora probablemente tenga que buscarse un trabajo en el empleo en el sector privado o mandarse a mudar al exterior, y nosotros podríamos tener los municipios por municipio.